A su imagen, un programa que dirige Inmaculada Moreno.
Queridos amigos de Radio María, bienvenidos al programa A su imagen. Como ya saben, estamos reflexionando sobre el misterio de la Santísima Trinidad, lo que implica vivir al Dios uno y trino como comunión, relación y distinción, pero realmente si destaca algo especialmente de la vida trinitaria es que el amor es un don. Esto lo vemos en la vida divina, en la vida de las tres divinas personas. Las tres se donan la una a la otra. Y es esto lo que me gustaría reflexionar en el programa, que el amor es un don. Podemos distinguir al respecto como cuatro movimientos del alma que nos llevan a acoger este don del amor trinitario y a entender y a vivir este amor como un don. El primer movimiento es la acogida de ese amor. Es algo obvio y que parece sencillo. Sin embargo, son muchos los obstáculos que ponemos a recibir el amor, porque acoger ese amor nos hace vulnerables, rompe nuestras barreras interiores, porque al acoger el amor, nuestro egoísmo salta y nos abrimos a la realidad inigualable del amor infinito del Creador. Acoger el amor de Dios implica una actitud pasiva, primeramente, pero no solo, porque el hecho de recibir ese amor nos pone en marcha. Tengamos en cuenta que acoger es un verbo activo, porque nos dejamos hacer, pero a la vez ponemos de nuestra parte para no poner barreras al amor, para dejar entrar ese amor sin miedo. Creo que la expresión "rema mar adentro" también podemos interpretarla en este sentido, en cuanto a que cuando acogemos el amor de Dios, nos dejamos llevar por Dios hasta lo más profundo. Y si la barca es nuestra vida, nos vemos rodeados de mar por todas partes, sin tener dónde agarrarnos que no sea el Señor. En segundo lugar, el segundo movimiento del alma es la actitud de complacencia. Cuando recibimos el amor, nos debe llevar a disfrutar de Él. Miramos al Señor y Él nos mira y disfrutamos de ese encuentro, de esa mirada en nuestra vida cotidiana, más allá de las dificultades a las que tenemos que enfrentarnos. El amor del Señor no solo nos mantiene en la brecha, sino que nos hace felices. Esa mirada conlleva la alegría, la sonrisa, el entendimiento. Tercer movimiento del alma, la gratitud. Porque arde tanto nuestro corazón en el amor que salta en agradecimiento. Agradecer al Señor no solo por lo que nos ha dado, sino también por lo que no nos ha dado, aunque lo hayamos deseado. Agradecer al Señor lo que somos, tal como Él nos ha pensado, nos ha hecho, tal como nos ha ido conduciendo. Tal vez no sepamos si hemos hecho o no la voluntad de Dios en nuestra vida, pero sí, sí la hemos deseado hacer. Y esto es lo importante, porque Dios va redireccionándonos, aunque nosotros hayamos perdido el camino. Un corazón agradecido brota de un corazón humilde y purificado. Porque cuando ante las pruebas vamos viendo la mano de Dios y su acción salvadora en nosotros, vemos esa historia de amor que se entreteje en los minutos y segundos en los que transcurre nuestra vida. Y entonces entendemos también que ante todo y sobre todo, lo que el Señor quiere es que entendamos este mensaje fundamental, que nos ama locamente, y lo que busca una y otra vez es que abramos nuestro corazón a ese amor, que descubramos que en el sentido, en el fundamento del mundo, de las cosas, de la vida, de cada instante, está su amor, sosteniéndolo todo. En la historia de Israel vemos como las dificultades que van haciendo, que se van haciendo cada vez mayores para un pueblo que muchas veces no había reconocido a Dios en medio del sufrimiento, a pesar de la palabra alentadora de los profetas. Solo un grupo, el resto, supo tomar sus heridas y levantar siempre su mirada al Señor, respondiendo con confianza a la adversidad. Así brota un corazón agradecido, siempre confiando, pequeño y por tanto preparado para entender los misterios del amor de Dios. En cuarto lugar, como un cuarto movimiento del alma ante este don del amor, está la entrega, porque cuando acogemos el amor, nos complacemos en el Señor. Cuando brota de nosotros un canto de agradecimiento, no podemos sino entregarnos al amor de Dios. La entrega la solemos entender en cuanto que nosotros nos damos a Dios, pero creo que podemos entenderla más bien, y adquiere un sentido más hondo, en cuanto que nos rendimos a Dios. No nos resulta fácil rendirnos a Dios, porque siempre reservamos partes de nuestra alma al Señor y no acabamos de rendirnos. De veras, no acabamos de rendir nuestra voluntad. Creo que nos pueden ayudar dos ejemplos en cómo el Señor nos busca y nos espera. El primero, el del niño que llora constantemente, que chilla, que berrea. Todo lo que puede para conseguir su capricho. Hace todo lo que puede para conseguir su capricho, quiero decir. El padre, sin embargo, lo aguanta. Aguanta las patadas, aguanta los chillidos, hasta que el niño agotado se duerme. Suele pasar esto con los niños, ¿verdad? Así también lo hacemos nosotros. Pataleamos, chillamos, pero el Señor nos aguanta. Es nuestro hombre viejo que lucha frente a Dios, preguntando los porqués de las cosas, como si todo lo tuviésemos que saber, revelándonos frente a Él, hasta incluso nos cansamos del Señor. Y Él, el Señor, nos aguanta, nos espera, hasta que en situaciones límite no podemos más y nos entregamos, nos rendimos. Otra imagen que nos ayuda a entender lo que implica rendirse es la del enamorado, que busca conquistar a su enamorada, regalándola tanto amor que al final cae rendida. El Señor sale a nuestro encuentro, va por nosotros, nos conquista, nos busca hasta que caemos rendidos a sus pies, pues tanto le importamos. Como vemos, este aspecto de acoger el amor como don en cuanto a rendirse está en relación a Dios. Pero podemos también señalar la relación con los hombres. En esta segunda dirección encontramos el amor de caridad en dos aspectos. El primero, en cuanto que nos damos a los demás. Tenemos un corazón agradecido. Nos lleva a rendirnos y a darnos a los demás. Así es el movimiento del alma, que se deja llevar por este amor de Dios. Este amor de caridad no es el que brota de nuestras fuerzas, sino que amamos con el amor de Dios. Y es ese amor de Dios el que se hace presente en los hermanos. Una y otra vez hemos de volver la mirada al capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, donde se nos habla de cómo amar a los demás y nos damos cuenta de cuán lejos estamos realmente de amar como el Señor ama y nos ama. ¿Cómo entonces ha de ser nuestro amor de caridad? Tenemos ese ideal en la primera carta de San Pablo en el capítulo 13, como ya he comentado antes, del versículo 4 al 7. El amor es paciente y bondadoso, no tiene envidia ni orgullo, ni jactancia, no es grosero ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta. Queridos hermanos, pero hay un segundo aspecto del amor en cuanto entrega a los demás, y es su aspecto de evangelización. Porque seguro que nos planteamos cómo hablar a las personas de hoy de Dios. Nos damos cuenta que en muchos casos y en muchos ambientes no podemos. Muchas personas odian todo lenguaje que suena cristiano, porque así están las cosas: ignorados, rechazados, perseguidos en muchos sentidos. Pero hay algo que entiende toda persona, porque todos necesitamos amar y ser amados. Buscamos el amor, y aunque esta palabra está muy mal conceptuada, muy mal entendida, tantas veces se cambia el sentido, se confunde con el egoísmo, con la búsqueda del placer. Sin embargo, la huella que el Creador ha dejado en cada persona, en cada hombre, aúlla por dentro, diciendo: deseo ser amado infinitamente. Y nosotros, cristianos que hemos conocido el amor, hemos de presentar lo que significa de veras amar, amar verdaderamente, amar como Cristo nos ama, porque Él es la palabra, como nos dice el evangelista Juan. Es el amor rechazado, porque vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero ¿a cuántos lo recibieron? A todos aquellos que creen en su nombre, les dio poder para ser hijos de Dios. Y este es nuestro poder, queridos hermanos, el del amor. Y así en los ambientes más alejados del Señor, hagamos como dice San Juan de la Cruz, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. El amor es principio y fin. El amor trinitario sostiene el universo. El amor está en todo y en el fondo de todo. El amor es la respuesta, es el sentido, el ambiente donde se mueve toda la realidad, porque no hay nada más real que ese amor, con mayúsculas, que es persona, que es Cristo y es el Dios trinitario. Por ello, el amor permanece. Y por ello, al final, nos examinarán del amor. ¿Ingenuidad, tal vez, hermanos? ¿Ingenuidad o sabiduría? La sabiduría es esa luz sobrenatural que se nos concede en la experiencia del amor. La sabiduría nos adentra en la órbita de lo trascendente, de tal manera que todo lo que nos acontece lo vemos desde el amor de Dios, desde ese conocimiento amoroso desde el que se nos aporta esa luz. Hasta las tentaciones son consideradas ocasiones para adquirir más amor. Es un conocimiento que nos da una mayor visión y más clara de Dios, del Dios que se alberga en el alma, que está en el alma. El entendimiento queda así iluminado amorosamente, y esto lleva a saborear la grandeza de Dios, a comprender la intensidad de Dios. Nos lleva a sumergirnos en las dimensiones del amor. ¿Y qué dimensiones son esas? Queridos hermanos, antes hemos hablado de los movimientos del alma, ahora hablo de las dimensiones. ¿Sabes cuáles son las dimensiones de tu alma? Las que están en función del amor. Permitidme que os hable basándome en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 3 del versículo 14 al 21, y dejándonos llevar por el Señor, veamos esas dimensiones del amor. Dice el apóstol: doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, pidiéndole que de los tesoros de su gloria os conceda por medio de su Espíritu robusteceros en lo profundo de vuestro ser, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, que el amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento, y así, con todos los santos, lograréis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo lo que trasciende toda filosofía, el amor cristiano. Así llegaréis a vuestra plenitud, según la plenitud total de Dios, al que puede hacer mucho más en comparación de lo que pedimos o concebimos, con ese poder que actúa entre nosotros. A Él la gloria de la Iglesia y de Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué significa esto, hermanos? Lo alto implica el amor que mira al cielo, que mira arriba, esa dimensión que no tiene límites, como no lo tiene el amor. Amas tanto a Cristo que deseas de veras vivir con Él, porque deseamos amar de veras, porque sentimos cuán insuficiente y pequeño es nuestro amor al Señor, y lo que deseamos es amarle como Él nos ama, y sólo esto podrá darse en el cielo. Por ello, a lo alto se dilata el alma deseando y deseando que llegue un día en el que podamos ya amar a Dios como Él nos ama, pues tal es la llamada de nuestro Señor para con cada uno de nosotros. Lo ancho es como si el alma tuviera manos y brazos y se extendieran a todos los hombres. Es ese deseo grande, grande de amar a los demás, aunque no lleguemos a esa extensión que desea el alma. Pero cuando el deseo es mucho también, se alarga mucho el amor, aunque no lo sepamos. Pero no importa, no importa. Lo que importa es amar y amar a todos los que nos rodean y desear en el Señor que así sea de veras. Ama y haz lo que quieras, como decía San Agustín. Lo largo es el crecimiento del amor en Cristo, donde nos va dando Él esa largura, esa dignidad, porque esto hace el amor. Dignificarnos, y al dignificarnos nos recrea una y otra vez, haciéndolo todo nuevo. Lo profundo es la dimensión del misterio que adquiere nuestra alma, porque deseamos adentrarnos más en ese amor de Dios infinito que no abarcamos, desbordante, Así el alma crece y crece en la hondura del misterio, adentrándonos más en su infinitud. Y cuanto más nos adentramos, más nos desborda. Destaco, queridos oyentes, para terminar, a un santo que desde luego, a pesar de su juventud, tenía un corazón con estas dimensiones, las dimensiones del amor infinito de Dios. Había conocido la trapa en San Isidro de Dueñas y se sintió, como ya pueden imaginar, hablamos del hermano Rafael, se sintió fuertemente atraído porque encontró el lugar que correspondía a sus íntimos deseos. Así, en diciembre de 1933, interrumpió sus cursos en la universidad y el 16 de enero de 1934 entró en el monasterio de San Isidro. Después de los primeros meses de noviciado y la primera cuaresma, vividos con entusiasmo en medio de las austeridades de la trapa, Dios quiso probarlo misteriosamente con una penosa enfermedad, una aguda diabetes que lo obligó a abandonar el monasterio y a regresar a casa de sus padres para ser cuidado adecuadamente. Regresó a la trapa, apenas restablecido, pero la enfermedad le obligó a abandonar varias veces el monasterio, donde volvió otras tantas veces para responder generosa y fielmente a la llamada de Dios. Se santificó así, en la heroica fidelidad a su vocación, en la aceptación amorosa de los planes de Dios y del misterio de la cruz, en la búsqueda apasionada del rostro del Señor. Le fascinaba la contemplación del absoluto. Tenía una tierna devoción filial a la Virgen María, la Señora, como le gustaba llamarla. Falleció el 26 de abril de 1938, recién cumplidos los 27 años. Fue sepultado en el cementerio del monasterio y después en la iglesia. Termino con las palabras del hermano Rafael, que expresan mi corazón sin más dimensiones que las de la voluntad de Dios. Mi alma sueña con amores, con cariños puros y sinceros. Soy un hombre hecho para amar, pero no a las criaturas, sino a ti, mi Dios, y a ellas en ti. Solo a ti quiero amar, solo tú no defraudas, solo en ti se verá la ilusión cumplida. Dejé mi hogar, vacié mi alma de deseos del mundo, me abracé a tu cruz. ¿Qué esperas, Señor? Aquí están mis sufrimientos y mi desolación. Tómalo todo, Señor, nada te pido. Pues, querido hermano, deja que tu alma se mueva al ritmo del amor, al recibirlo, al complacerte en el amor del Señor, a agradecer tanto don, a rendirte sin peros a su amor. Deja que tu alma sea ensanchada a lo alto, a lo largo, a lo ancho, a lo profundo, para que sea la sabiduría de Dios la que te ilumine y te irradie, y así veas y seas cada vez más lo que eres, imagen de Dios. Pues, queridos hermanos, termino así el programa de hoy y recuerden que les espero en el próximo encuentro de A su imagen. También les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo a su imagen @radiomaria.es.
Acaban de escuchar A su imagen, un programa dirigido por Inmaculada Moreno.
Solo encuentro un lugar, llévame al lugar santísimo, por la sangre.